Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde como siempre me acompaña mi querido par de Luises. ¿Cómo estás, mi querido Quake?
Muy bien, venimos llegando a este pues estudio que estuvo un poquito movidón. Le enviamos un abrazo a toda nuestra comunidad que pasó por estos movimientos sísmicos en la Ciudad de México. Dios mío, también ya, en los estados como Michoacán les fue muy mal. Les enviamos un abrazo. Esperemos que estén con bien porque muy feo.
Estuvo feo y repetido, y ya uno no puede vivir tranquilo en septiembre.
Sí, no, yo antes no les tenía miedo a los temblores y sentía que todo lo podía, y desde el del 2017, si ahora cada que tiembla el corazón se me pone como cuando estás en competitivo.
Exacto, exacto. Yo como viví el 98% de mi vida en noveno piso, era como, no va a poder pasar nada, o sea, si se cae, se cayó, entonces no me asustan
si
tanto.
Si se cae, yo ya me quedé.
Sí, no puedo bajar nueve pisos, es más peligroso, entonces era como... Entonces me acostumbré a no panicarme, pero ya son demasiados, demasiado seguido, demasiado frecuente. A ver si no nos toca uno en vivo y nos hacemos virales. Bueno, ¿y cómo has estado aparte de los temblores, mi querido?
Bien, la verdad, muy bien, como siempre, ya sabes, gustoso una vez más de estar aquí en Level Up, encantado de los temas que hay, muy, muy complacido de la gente que comenta cosas tan bonitas, todo chido
aquí, así es, y hoy el tema también va a estar bastante chido, porque vamos a estar hablando de las cabras del gaming, de los GOATs.
The GOATs,
esos estudios que han sido los mejores desarrolladores de toda la historia y que nos han traído joyas y cosas magníficas, ¿no?
Sí, desde videojuegos hasta tendencias, maneras de hacer juegos, maneras de, no sé, de pensarlos, de explayarlos. Vamos a estar hablando
sí,
de todo
de expresarse, esto. Así es. Y vamos a empezar. Es que me van a robar el que quiero decir, pero bueno.
Empieza. Si piensas empezar, que te los vas a robar, empieza.
Mira, o sea, ambos sabemos que vamos a decir From Software.
Ah, claro. Se lo robaste.
Todos vamos a decir From Software.
Claro,
obviamente.
Pero ese es como muy obvio, es la respuesta más sencilla.
Así es, porque últimamente ha estado haciendo las cosas maravillosamente bien From Software. Lleva más de 10 años haciendo las cosas, la neta. Excelente. Entonces son raros los estudios que llegan a hacer tantos juegos tan seguido sin uno malillo por ahí. Por tanto tiempo, ¿no?
Es que extraño. Realmente creo que solo puedo pensar en Nintendo, que es lo que yo voy a decir. Ajá. Que lleva tanto tiempo sin regarla en una sola.
Sí.
Podrá
sí.
No gustarte, o sea, porque también es muy válido que me digas, a mí no me gusta, pero dista mucho de decir, no me gusta, es malo. Sí. Porque malos no son, solo no te gusta.
Exacto, y From Software tiene ese récord ya de tener más de 10 años. ¿Cuántos juegos son? Dark Souls 1, 2, 3.
Demons.
Sekiro, Bloodborne. Elden Ring, ¿no me falta otro por ahí? ¿No, verdad?
Pues los anteriores a ese, pero pues...
Pero están un poquito
digamos
más
que en su oscurantismo. Es su oscurantismo.
Es su oscurantismo. O sea, son 7 juegos que llevan sin hacer algo medio mal o regular. O sea, todos han sido joyas, todos han sido buenísimos.
La mayoría, si no me equivoco, han sido Game of the Year.
La mayoría de... Creo que Dark Souls 2 no fue. Dark Souls 1 tampoco, ¿no? Fue
no.
Como que...
Fue el que fue GOTY fue más bien el remastered, ¿no?
Ajá. O sea, cuando... Ya para Dark Souls 3, ya cuando se había formado el mito de los juegos de Dark Souls, de From Software, fue cuando empezó a postularse un poquito más para juego del año. Pero nada más ha sido Dark Souls 3 y Elden Ring como estos juegos que están postulados porque...
Sekiro no ganó.
Sekiro también, sí. Estoy omitiendo Sekiro.
Creo que Bloodborne
no. Creo
que no. No me acuerdo.
Algún premio se han de haber ganado porque recuerdo un galardón para él.
Ajá, sí. También Bloodborne, ahora que lo mencionas, sí, es cierto. Sí.
Aparte de que tienen, según los Golden Joystick Awards, el mejor juego de la historia, que es Dark Souls. Entonces también eso les da otro escaloncito arriba, ¿no?
Pero pues como digo, es la obvia. O sea, es obvia. Es la más fácil.
O sea, llevan pura joya, pura maravilla. A mucha gente le parece como repetitiva la fórmula, pero...
Es que ahora que lo mencionas, o sea, sí es una fórmula repetitiva, solamente saben hacer agua de horchata.
Igual hacen la mejor agua de horchata del
exactamente
planeta,
sí es
o
la,
hacen
mejor.
La mejor y aparte luego te sacan Sekiro que yo creo
la
es
mejor horchata
el rarito que fue el agua de tamarindo
con horchata
pero
por lo menos la canela no de la horchata
canela y estuvo raro, o sea, ese es el más rarillo de From Software y tal vez no, yo creo que Elden Ring es mi favorito, pero tal vez mi segundo favorito sea Sekiro.
Sí, no es que es un... Yo apenas lo estoy empezando. No he tenido chance de jugarlo.
Lo del parry.
Es que justo es lo mismo que pensé. Nada más en los primeros 10 minutos, cuando aprendí que a los enemigos los matas de un golpe a partir de un parry, dije: este juego va a ser una locura. O sea, vas a tener que parrear a
No, ah, no todo. Sabes. O sea, al final, ay, se me olvidó el nombre del último de tanto. Hace
the
tanto
sword,
que lo
the Sword Saint. Sé que es el último jefe. Sword Saint.
Genichiro, ¿cómo se llama? Sanchichiro.
Genichiro. Ajá. Perdón. Ese ha sido, yo creo, el jefe más divertido que yo he jugado en mi vida. O sea, en serio, ya aprendértelo y decir, no me haces nada. Y así, tum, 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 puro parry. Y que ya ni te daba miedo. Ya nada más decías, ya lo estoy haciendo como un Dance Dance Revolution. Esto, o sea, tum, tum.
Sí, fíjate, para mí Sekiro es ese juego de espadas que tiene, que cumple, que satisface una fantasía muy poderosa del cruce de los aceros. De cómo chocan, cómo se escuchan exactamente, cómo se ven las partículas volar cuando estás conectando todos los parries. Hay un personaje, el Centipede, el Human Centipede, no sé cómo se llame muy bien. Entonces, en ese momento, cuando estás parreando todos y estás así, pum, híjole.
Te sientes un dios.
Exactamente. Te sientes un dios. Nada más le faltaría que en cada parry se vea la crucecita de Call of Duty. Así como.
Ya de que lo conectaste. Es que qué delicia, la verdad.
Y bueno, no, ¿qué sí otro?
Te sientes God Gamer con Sekiro. Y bueno, From Software, yo creo, es el más reciente.
Pero ese lo quitamos porque.
Obvio. Sí, es obvio.
Tú querías decir uno.
Ese. Obviamente, el que no quería que me robaran. Obvio.
No te lo robes. Viene incluido en los corazones de todos, ¿no?
Obvio.
A ver, entonces, bueno, pues, sí, yo justo voy a pasar también. Creo que es un poco obvia también la respuesta, pero pues si estamos hablando de los que son los GOATs, no puedo dejar atrás a Nintendo.
Claro.
No puedo recordar a actualmente un título de las franquicias de Nintendo que sea malo. Las entregas de Zelda podrán no todas ser destacablemente maravillosas, pero todos los juegos son de buenos. Zelda son buenos juegos. Sí. Incluso los que te digo que están medio. El del el Hourglass, el Phantom Hourglass. Phantom Hourglass no estaba.
Wind Waker.
Wind Waker es maravilloso.
Wind Waker es muy bueno.
Gusto, pero la verdad, yo
Too much water, güey.
Sí, definitivamente. Pero esa temática me gustó, como que le queda mucho a la aventura. Sí,
también la temática de la exploración naval. Ya cuando llegas a un punto en el que tienes que abrir todos los charts para ver dónde está y ir a cazar cada pieza de la Trifuerza, para mí es una experiencia que no se vivió en ese momento.
Totalmente, o sea, así fue.
Para mí sí fue como el, chale, ya no me gusta Zelda.
Ok, fue el parteaguas para ti.
Sí, de ahí dije, chale, ya esto ya no es muy para mí.
Pero es volver a lo mismo. No te gusta Zelda.
Es
justo a lo que voy. Que es en general. O sea, no te gustan, por ejemplo, como ya lo has comentado, los juegos que tienen temática de cierta forma infantil, pero eso no hace que sean malos juegos.
No, es bueno, no digo, pero ya como que dije, ¿otra vez?
Hasta aquí para mí, ¿no?
Ajá, muchas gracias.
Y sí, pues, también hay otras ocasiones con Nintendo en la que quizá no le da el clavo, pero es que también el clavo que le ponen los fans es o muy grande o muy pequeño y Nintendo no tiene el martillo del tamaño adecuado.
Claro.
Lo digo en relación, por ejemplo, con franquicias que ya tienen un poquito olvidadas como Metroid, como F-Zero, que mucha gente quiere que regresen, ¿no? Por ejemplo, seguimos hablando del Earthbound 3, el Modern 3 que no viene en Star Fox, bueno, el que quieras, ¿no? Entonces, en ese lado, el martillo no le llega a dar y eso se debe a que la cantidad de fans que tiene Nintendo es tan grande y ellos son tan pequeños en el sentido de que no pueden hacer tantos juegos de tantas franquicias tan icónicas que tienen, que han tenido a lo largo de toda su historia, porque estamos aquí sentados y le debemos este honor a Nintendo precisamente.
Mi primer consola fue un Nintendo, o sea.
El de muchos, seguramente aquí en los comentarios nos van a decir. Mi primer consola fue Nintendo.
Yo en Television, pero donde sí ya dije, wow, que fue Nintendo. O sea,
es que justo ya, no sé, el jugar el primer Mario en esa cosa.
Bueno, era
la revolución, o sea, exacto. O sea, esa musiquita, la máxima explotación, que creo que es de los méritos que yo le voy dando, como de que lo llevan desde allá, desde atrás hasta nuestros tiempos. Esos detalles, esa máxima el máximo aprovechamiento de sus recursos. O sea, hay dos que tres como datos curiosos, como por ejemplo la canción original es nada más una remasterización, remixeo en general rarísimo de la canción de cuando estás en las alcantarillas. No me acuerdo si es esa o de la de cuando estás como con la estrella, pero justo era de el genio que se necesitaba para meter tanta información tan eficiente en un solo cartucho. Y
las nubes y los arbustos también es muy famosa esa.
Ajá, que es lo mismo
diferente color. O sea, tiene una optimización brutal.
Brutal, o sea, que neta.
Y un diseño de niveles increíble y un control genial.
Justo todos esos detalles que justo hoy hay juegos que ni siquiera lo dan por hecho, sino que lo terminan teniendo que arreglar después. Sí. Eran cosas que ya venían incluidas por defecto en todas las anteriores y Nintendo en general me parece que siempre se han adherido a entregar esa calidad. O sea, porque trato de hacer memoria y no recuerdo un solo producto de por ejemplo, de los juegos de Mario en general. O sea, como que las franquicias, ¿no? Mario, Pokémon y demás, que yo haya dicho, wow, esto es malísimo. ¿Sí?
Bueno, los Pokémon, pero el desarrollador no es Nintendo.
Es que justo es un poco a lo que voy. Es el publisher nada más, no el desarrollador. El desarrollador es Game Freak. Sí. Cuando, o sea, hablando estrictamente de Nintendo desarrollador, la verdad es que sí, puras joyas. O sea, definitivamente.
Y a veces me da, como digo, chale que Mario sea tan grande porque dices, ah, podrían estar haciendo otras cosas, pero pues dicen, dude, no voy a hacer,
no voy a hacer otras cosas. Mario es lo que,
es lo que les digo, cuando Nintendo es de un tamaño pues reducido, sí, o sea, chiquito. Tiene cierto límite. No puede hacer juegos para todos los fans que tienen cargando desde hace 30 años, 40 años, no sé sí, cuánto ya tengan.
Es que justo ese pequeño factor, no tan pequeño ya a la grande escala, de que Nintendo es solo un publisher de videojuegos, mientras que Sony y Microsoft son una compañía de tecnología que hacen 10,000 sí. cosas, se entiende que pues no tengan, pero es que justo por eso es que yo la verdad defiendo completamente, entiendo lo que dices, creo que tendrían mucho para hacer otros juegos sí, y salirse de sus propiedades, pero la verdad es que la adherencia a sus propiedades intelectuales me parece ya incluso necesaria. O sea, ¿qué sería ya Nintendo sin sacar mínimo uno de esos juegos en cada consola?
Sí, no, claro, y si Mario te está dejando billones de dólares y tú quieres un Star Fox, pues te van a que dejar $5 pues te van a decir,
y esto también pues está llevando Mario Bros. A otros lugares, por ejemplo, al cine, ya va a llegar al cine, o sea, de una manera pues que merecía llegar, no como esa película de hace muchos años. Ya está en parques de diversiones. ¿Qué otros lugares no hemos visto Mario? Ya está en sets de Lego. Nunca ha dejado Monopolis. De estar en Monopolis.
Ah, nunca pues es que es de los personajes más célebres de la historia.
Desde los 90 nunca ha dejado de estar en los productos así 80. De consumo. En los 80 exactamente, ¿no? Pues bueno, Nintendo no se puede dudar.
Sí, no,
Nintendo es una de las Go, cabras.
Sí, es de los también go to, ¿no? O sea, está From Software, Nintendo. ¿Y cuál sería los
¿Cuál sería? A ver, unas ya dirías? Un poquito menos obvias.
Yo tengo uno y este quizá no me van a... Me van a crucificar un poquito, ¿no? Uno de los GOATs, una de las cabras del gaming es Bethesda. Bethesda okay. Game Studio. Uh-huh. Actualmente no podemos hablar de mundo abierto sin sí, claro. hacer la referencia del mundo abierto hecho en The Elder Scrolls, uh-huh. ¿no? Desde Daggerfall con todos estos experimentos como... procedurales que hacían un mundo gigantesco, pero era como la repetición de lo mismo hasta ya cuando lo lograron verdaderamente con Morrowind, que ya pues hicieron su verdadero mundo abierto y lo fueron perfeccionando poco a poquito Oblivion, hasta Oblivion y Skyrim. Oblivion
es un juegazo.
Y estamos hablando de Skyrim, un juego que se ha mantenido vigente ya casi por 10 años. Y la manera en cómo lo relanzan es como la confirmación de esto, ¿no? El juego que se mantiene vigente a pesar de que sigan lanzando juegos de mundo abierto. Seguimos regresando a las referencias de Skyrim. Seguimos regresando y quizás está mejorando un poquito la fórmula de Skyrim con otros títulos. Pero nuevamente se regresa a Skyrim. ¿No?
O sea, el núcleo sigue siendo.
Yo no entiendo. Tengo amigos míos que dicen: no, yo no juego videojuegos. Yo la neta nomás juego Skyrim. Y yo, ¿qué haces, dudos? Ese juego lleva años. ¿Qué más haces en Skyrim?
Es que está cañón porque, o sea, al menos a mí me ha pasado las veces que yo revisito porque pues, de repente está ahí en Steam y dices: a ver, voy a ver qué onda, en qué deja mi personaje. Te terminas encontrando algo que hacer. O sea, de que neta. Te metes, caminas y se te acerca un carnal a decirte, oye, tú, tal cosa. Y entonces te lleva y terminas haciendo una misión que justo sin darte cuenta ya te echaste otras 2 horitas en el
sí,
juego.
No, o sea, sí, eso sí, es consume vidas.
Ajá, y la verdad, pues, totalmente de acuerdo. O sea, sí, no podemos sí, o sea, pensar hoy en día.
Fallout.
Justo. Ah, también se traslada a Fallout. Y bueno, ya queda de ver cómo va a quedar Starfield. ¿No? Cuando salga una vez. Pero es esa, como mencionas... Skyrim es esa clase de juego, los juegos de Bethesda, de que te vas a una esquina que está hecho de manera tan artesanal que alguien dijo, ¿sabes qué? Voy a construir una historia en esta cueva así olvidada. No me importa que no la va a ver nadie. No me importa que la van a ver nada más 10 o 100 personas. Yo voy a hacer esta cueva y va a contar mi historia, ¿no? Y sí, empiezas a explorar y empiezas a armar como si fueras un detective de CSI. A decir, mira, había una persona aquí y aquí hay huellas. Y mira, y aquí se ve el cadáver de esta manera y está sosteniendo algo y tiene algo ahí en la mano. Y empiezas a hacer tu propia historia. Sí. Eso también es algo que se le hace como una referencia.
Eso en particular creo que es lo que ellos mejor tienen desarrollado. El cómo meterte en un mundo de estos abiertos y que te involucres tú. Sí. Pero porque justo eso me encanta, que te dan la opción. Yo lo jugué, o sea, Skyrim salió cuando yo tenía como 14, 15 años, si no me equivoco. Y pues en ese entonces yo no jugaba videojuegos como los juego ahora, después de Dark Souls, porque a mí se escucha muy mamón, pero no, a mí Dark Souls me educó a disfrutar todo lo de un videojuego, no nada más porque yo era de los gamers que picaba hasta que todos los diálogos terminaban y podía avanzar y seguir dando de madrazos, ¿no? Eso me pasó y nunca entendí qué pasaba en la historia de Halo hasta que después de adulto vi los videos y dije, no manches, ¿qué estaba haciendo yo eso, güey? No manches. Y entonces me vuela la cabeza, ¿no? Entonces, con Skyrim pasa un poquito eso. Yo al inicio cuando lo jugaba era como de, no, sí pasaba ahí con tu espada y vas y echando hechizos y todo y matando todo. Pero cuando te das el tiempo de que, a ver, entras a la cueva, ¿no? Porque hay un cadáver ahí. Y entonces te acercas, inspeccionas, hay un libro, ¿no? Y entonces es el diario del brother que está muerto. Y entonces lo lees y te dicen, no, es que mi amigo se metió y entonces él está buscando el objeto. Y entonces ya, ok, entonces esto es lo que voy a buscar en esta cueva y todo. Y todo eso pasa solo si tú como jugador lo deseas. Entonces,
sí, tienes el compromiso.
Exacto, ¿no? Entonces, me parece definitivamente de los GOATs. Sus recientes entregas, o sea, hablando específicamente realmente de Fallout 76, que nada más es un, como dicen en inglés, un cash grab. Literal, es como de, oh, ¿qué franquicia le gusta a la gente? ¿Y con qué podemos explotar? Con esto de que hay servicios de online gaming tan ávidos, ¿no?
Sí, el hecho de que ahorita tengamos demasiados mundos abiertos, creo que se debe a la popularidad que tuvo pues Bethesda desde, no Morrowind, sino Oblivion. Y aparte, yo sigo diciendo que por ahí tiene algo que ver las películas del Señor de los Anillos, porque también como que hizo un poquito más popular la fantasía medieval.
La fantasía medieval, ajá, totalmente.
Esas películas. Todo el mundo estábamos queriendo algo así, ¿no?
Ajá, y llega Oblivion, pum, ajá, y se convierte pues en el
hit. Digo que el único defecto que tiene Bethesda ya desde hace años, y lo vengo diciendo desde hace mucho, su motor es como de...
Sus motores que hacen que sus personajes sean como ragdolls.
Ajá, y hacen como los zooms a la cara y este. Y siempre he dicho, su motor antes era chistoso y hasta decías, ay, qué padre, ¿no? Pero se siente como una carreta que no está bien. Una carreta floja.
Totalmente de acuerdo.
O sea, siempre sentía así sus juegos. En su tiempo decías, bueno, es que vi el tamaño del mundo. Y, o sea, te clavabas y decías, hasta te digo que te daban como ternurita. Decías, ay, qué chido. Pero ahorita ya para el estándar que hay, si dices, estas cosas ya no están tan padres.
Ya para el estándar que hay, después de todo lo que han aprendido, o sea, yo justo, eso es también medio la queja que tuve, por ejemplo, con Fallout 4, un juego que yo, por cierto, adoré.
Buenísimo.
Justamente esto de que si ya tenían tanto tiempo conociendo sus bugs, conociendo dónde puede haber errores, dónde hay tal, 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 ¿por qué siguen pasándoles?
Porque es un motor de hace 15 años. Ajá, ¿cuántos años?
Sí, no actualiza. Es un motor muy viejo. No,
y sabes
que... más bien lo parchan. O sea, como que ay, lo hacen mejorcito, pero ya es muy, muy viejo.
Es que justo siguen construyendo encima de una base, exacto, que no está bien cimentada. Entonces le siguen poniendo bloques y bloques y bloques, pero lo que está aquí abajo... sigue endeble.
No, pero bueno, el chiste es de que sí, tenemos uno de los mejores estudios que ha tenido y que ha hecho grandes cosas. Y bueno, como les decía, que seguimos teniendo mundos abiertos es por ellos, ¿no? Totalmente. Y creo que para mí Bethesda es uno de las cabras del gaming.
Y viene un juego que promete mucho y que ahí viene, que es Starfield.
A ver qué va a pasar con
Starfield, si no me equivoco, es su mundo abierto, pero ya versión espacio.
Okay. Van a haber planetas.
Es que tenemos postapocalipsis. Tenemos fantasía medieval y ahora vamos in space. Ajá. Órale,
en el espacio. Bethesda game in space.
Órale. Skyrim en el espacio.
En el espacio.
Ajá, Skyrim en el espacio. Pero se ve chido. Se ve como un No Man's Sky a estilo Bethesda. Y eso suena bien.
Yo no sé cómo se ve, pero la verdad es que suena poca madre.
Sí,
eso,
suena muy chido. Ya que vimos el gameplay, sí hubo las cositas que dicen, ahí está Bethesda. O sea, se ve a cuadras, pero es que son cosas que luego les perdonas. O sea, dices, ay, aquí sí tiene un bug, ya me vale. Es que quiero ver esta historia, ¿no?
Yo lo veo equiparable un poco con From Software. Es la fórmula que les funciona. Sí. ¿Por qué se van a salir de
ello? Sí, sí, pero es que From Software sí está muy bien pulido. Bueno, hablando de mundos abiertos, mi querido Quake, yo me voy a ir con otra empresa que... pues realmente creó el mundo abierto como lo conocemos. Y ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Rockstar Games. Uh-huh. Rockstar es de los publishers más icónicos, emblemáticos. Cambia paradigmas. Hay mucha... ¿Cuánta gente conocen ustedes que no juega nada más que Grand Theft Auto? O sea...
fíjate, te lo pongo así. ¿Cuál es el juego con el que vas a estrenar tu consola?
Grand Theft Auto.
Grand Theft Auto.
Sí. ¿O cuál es un juego que tú le dices a todo mundo? Oye, no me gustan tanto los videojuegos. ¿Cómo qué me recomendarías como para empezar? Grand Theft Auto. O sea, date. Eso es lo primero que te recomiendo.
Sí, la verdad, GTA no falla de ninguna forma.
No, y es gracioso, es grande, está bien hecho, está pulido. Tiene un nivel y una atención al detalle que en serio es estúpida.
Sí, sí.
Es una de las mejores compañías. Y todo empieza, bueno, con los Grand Theft Autos de visión desde arriba, ¿no? Pero cuando sale Grand Theft Auto 3, yo me acuerdo de ver los trailers que tenías que bajarlos de G4, creo que los bajabas, o de Evom's World, no me acuerdo, cuando internet apenas medio empezaba, bajaba los trailers de todos los juegos, ¿no? Para verlos y emocionarme y luego enseñárselos a mis amigos en mi computadora. Y cuando vi el de Grand Theft Auto era, ¿qué es esto? Se ve bien raro este juego. O sea, es como abierto, como que puedes ir a donde quieras, porque pues antes los diseños eran lineales, cuadrados, y tenías de aquí a acá. Y cuando juegas Grand Theft Auto 3 por primera vez, los que lo jugaron en su tiempo me darán toda la razón de que en serio sí te quedabas como, ¿qué es esto? O sea, yo no podía creer que había un juego tan grande en mi cara. O sea, era como, ¿qué? ¡Ah! Y luego, con el Vice City, mejor.
Uy, es que...
Y luego, San Andreas. Y luego el 4. Y luego el 5. Y dices, no, estos dudes no se equivocan. Y luego Red Dead Redemption. Y luego Red Dead Redemption 2 y Bully. O sea, dices, ¿qué pedo con esto?
Y en el Inter se avientan unos DLCs con una historia...
De Ballad of Gay Tony, güey.
Ajá, o sea, es que... Aparte, son buenos contando historias. Aparte, son divertidos.
Exacto, son eso particularmente. Se nota que son banda chida, divertida, que les gusta lo que hacen y que van y lo ponen.
Exacto. Y ver toda la historia de Laszlo y toda esa onda y estarlo oyendo. Y dices, no, sí me recuerda a los 80s cómo era. En serio, es de mis estudios favoritos desde Grand Theft Auto 3. O sea, antes no estaba en mi radar, la neta. O sea, era ese juego de compu que jugaba la gente y se veía bien raro. Y cuando sale Grand Theft Auto 3 dije, no. ¿Qué está pasando? Y ya por eso es uno de mis estudios favoritos.
A propósito, también como lo hemos mencionado, ¿no? O sea, no todos los desarrolladores, incluso compañías que tenemos aquí, siempre dan en el clavo, ¿no? Siempre son 100%, son infalibles a lo largo de toda su historia. Han tenido, es como montañas rusas, ¿no? También Rockstar es de estas compañías, Bethesda y otras que voy a mencionar, tienen la misma cualidad de que no son totalmente infalibles. Y en el caso de Rockstar, ayer sacamos un video, el miércoles sacamos un video que habla sobre un poquito sobre su historia y cómo han... Esta cadencia de lanzar juegos de esta magnitud, pues los cambió internamente y qué es lo que les depara a futuro. O sea, es un buen video que escribió Víctor.
Todavía con la filtración.
Y todavía con la filtración les va a ir todavía peor. Pero bueno, ahorita Rockstar se bate como en un duelo entre como si va a seguir la tradición o va a cambiar, porque también tienen como cuestiones ahí medio turbias de lo que pasaba adentro. Los desarrolladores no salían de la oficina para terminar los Grand Theft Autos. Entonces, pues bueno, ya hay presión para que cambie, ¿no? Pero bueno, sus juegos excelentes.
Es de los que lleva récord perfecto. O sea, desde Grand Theft Auto 3 lleva récord perfecto. Y Grand Theft Auto 3 es del 94, no.
Récord perfecto, 96. Si les perdonamos... El relanzamiento de...
Pero no fueron Definitive Edition.
Ellos, o sea...
Ajá, es que no fue su desarrollo, fue alguien más.
Sí, pero ¿cómo le atribuimos a una sola empresa cuando en realidad Rockstar ya son como 20 empresas diferentes?
Rockstar North, Rockstar, o sea, son varias.
Pero... Rockstar whatever, ¿no? Ajá.
Pero pues sí son de esos desarrolladores legendarios, icónicos, y yo creo que lo pondría, o sea, From Software, Nintendo y Rockstar.
¿Y Rockstar?
Serían los, o sea, si me dices tus tres...
Esos tus tres cabras.
Ajá, mis tres cabras.
Yo tengo otras cabras. Otra cabra. Los goats. Dos. Netherrealm Studios.
Netherrealm. Okay.
Que justo se me hizo igual una respuesta medio escueta porque no tiene los títulos, no tiene un Dark Souls, uno acá, uno acá. Tiene Mortal Kombat, carnal. Párale de contar. Yo no recuerdo haber jugado un mal Mortal Kombat. Yo recuerdo que todos los Mortal Kombat que he jugado han sido divertidos, han estado padre, han mantenido la fórmula.
Sus etapas también han sido interesantes, ¿no? O sea, la etapa principal de Mortal Kombat 1, 2 y 3, la etapa 3D, que se aventó muy buenas historias.
Deception y Apocalypse, ¿no?
Sí, es cierto, no hay malo.
Armageddon, Mortal Kombat Armageddon.
Quizá no hay juegos malos, pero quizá puede tener juegos débiles.
Débiles, pero no malo.
Ajá, exactamente.
Pero es que es a lo que voy. Su fórmula y lo que se dedican a hacer y lo que han en general construido lo mantienen. Y no sé, siento que son unos jardineros que tienen solo una plantita. Uh-huh. Y que ahí están.
Un bonsai, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y van cortando y es como de a ver cómo está el sistema de pelea. Porque no manches, cómo ha mejorado. El sistema de pelea de por sí era muy padre, pero antes no era tan habilidoso. Antes sí era un poquito más tirado al button mashing de que
siempre ha sido bueno. O sea, nunca ha sido button masher.
Exacto. Sí, nunca lo ha sido, pero hubo una época en la que no estaba tan definida esta etapa competitiva que tienen ahorita, donde realmente ver un combo de Mortal así, ver a alguien con Johnny Cage y que las patadas y luego lo levantas y plomas.
No, y cuando lo ves en Evo, por ejemplo, dices, ya vi cómo se juega en un meta.
Exacto.
Y dices, ah, órale, está bien chido. Y sacan a Robocop y dices, pero sí es malísimo. Y ves cómo lo usan y dices,
como,
ah,
¿qué? Sí,
okay,
¿no?
Soy un tarado.
Y todo eso es la atención al detalle que justamente le han puesto a construir el cómo. O sea, no sé, siento que podrá parecer luego muy simple un juego de peleas, pero cuando no, ya te das cuenta de las minucias que hay detrás de los hitboxes, los combos, la velocidad de los golpes, qué tanto tiempo va a estar estaguereado tu mono después de qué golpe, qué
distancias de salto.
Exacto, o sea, dónde es justo meter un golpe con Hyper Armor para que, ok, este golpe nada más que es bien difícil de landear, aunque te peguen no te hacen, o sea, como que todo esto y siento que
no, y balancea ya 40 monos, o sea, este es difícil. Es
y
difícil.
Creo que ahorita, hoy por hoy, lo tienen, pero
cierto, ¿eh?
Está muy fino, bien.
Fíjate, o sea, no tenía en mi radar tanto como dentro de los grandes, de los goats, de las cabras, a NetherRealms, pero sí, tienes razón, ¿eh? Y fíjate que se han mantenido, Ed Boon se ha mantenido en la empresa. Uh-huh. Y sí, siguen teniendo y mostrando la misma pasión siempre, ¿no? Sí. Y creo recientemente estaba como muy orgulloso porque su personaje Scorpion estaba saliendo, ya sabes, del logo de Warner Bros. Dijo algo así como, güey, nunca en mi vida pensé que esto iba a pasar.
Sí, pues imagínate, esos dudes hicieron los personajes yendo casi a la tienda de tú, ponte esto y ahí te hago una captura. Y aunque salga en el logo de Warner Bros, pues sí está como, órale, es chido. La historia
es
de Warner Bros
es bien chida.
También ha tenido películas, se ha adaptado a muchos medios, ha tenido películas, no sé si ha tenido historietas, animaciones.
Mortal Kombat es de esas que ha tenido todo.
Es que justo se ha vuelto un juego muy de cultos. Yo en general también, cuando estaba muy chiquito, los grandes que te hablaban de juegos, te hablaban de ese, por ejemplo.
Claro, ese era el
chico. Te hablaban de Mortal Kombat, obviamente por los fatalities y la controversia de que era el juego sanguinario y todo. Pero en general, era una referencia que me parece tan importante en la cultura gamer que por eso considero a NetherRealm.
Y fue de los que cambió el curso de los videojuegos. O sea, Mortal Kombat vino y cambió todo de cómo se estaba haciendo. Sale Mortal Kombat y sale la ESRB. O sea, sale
Cimbró la industria.
Ah, sí. Mikuei, ¿qué otro tenías por ahí?
Fíjate, tengo otro estudio. Creo que este ya se lo saben. Este es un poquito obvio de mi parte. Valve. Valve tiene... Sí, para mí también es uno de los grandes estudios. O sea, tiene una historia interesante. Se funda con Gabe Newell, uno de los millonarios de Microsoft, que participó en el desarrollo de Windows desde Windows 3. Whatever. No recuerdo bien. Se da cuenta con el lanzamiento de Doom que, oye, los videojuegos son fuertes en el sistema operativo, ¿no? Vamos a hacer uno, ¿no? Y funda Valve. George Harrington es el otro, no recuerdo bien el nombre, sí, del otro fundador.
Doom era el software más
instalado, ¿no? En Windows, en el mundo.
En el mundo.
Más arriba que Windows.
Sí.
Pues bueno, fundan Valve, el primer juego, Half-Life, vino y cambió así fundamentalmente la forma en cómo se hacía un juego, cómo se presentaba una historia, cómo se scripteaba para que todo sucediera alrededor del jugador y se sintiera de una manera así, en la, así como, güey, me está pasando esto en un videojuego. Y sí, la primera vez que sientes cómo tú estás, digamos, como afectando el mundo que te rodea, es cuando te metes a una especie de tubería de conductos de aire y te escuchan. ¡Ey, está en los ductos! Y te empiezan a balear y tú ves los hoyos que es pum, 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 y cómo empieza a cruzar la luz. Te quedas así de ¡órale!
Me está pasando esto,
¿no? Y la manera en cómo scriptean todo. Y casi ese tipo de... Hicieron este tipo de juegos en el que tú vas caminando y todo se va destruyendo alrededor de ti. Casualmente alrededor de ti. Y esto ya dio pues pie a otro tipo de historias. Por ejemplo, estoy segurísimo, Call of Duty, muchísimo. Wey. Ajá, exactamente. Call of Duty ya llevó a un grado más este sentido de scriptear todo alrededor del jugador. Y hoy ya es básicamente la base de cómo, por ejemplo, se hacen juegos como The Last of Us, juegos estilo de estos de PlayStation, el que quieras.
Sí, tienes razón. Fue...
Coincido, porque justo haciendo una retrospección, la mayoría de los juegos sí estaban construidos como de, esta es mi propuesta de juego, juégame y disfrútame como me entiendas y demás. Pero después sí se volvió muy de, a ver, que fue curiosamente algo que de cierta forma, en mi parecer, le causó cierto detrimento al mundo gamer, porque también empezó a acostumbrar a los gamers de que todas las historias...
El juego lineal.
Ven, carnalito, mira... Vas para allá, ¿eh? Ajá. Y sigues por allá. Y es
sí,
como...
eso sí fue el gran pecado. O sea, porque sí lanzó una época de juegos lineales. Ajá. Que eran básicamente ve derecho y todo sucede alrededor de ti. Sí. Pero bueno, este fue el caso de Valve. Fue una revolución single player. Hizo una revolución multiplayer. Cuando
Half-Life 2 era
No, 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 espérate, todavía no llego a Half-Life 2. Ajá, todavía no llego a Half-Life 2. La revolución single player fue con Half-Life 1. Revolución multiplayer fue con Counter-Strike.
Con Counter-Strike,
ajá, claro. Cuando, fíjate, en algún punto, Counter-Strike era el juego multijugador más jugado en todo el planeta antes de que se lanzara World of Warcraft. Fue la revolución multiplayer, fue la revolución del desarrollo de videojuegos, o sea, de cómo ellos invitaban a los fans, adquirían a los equipos de fans. Ellos se robaron el equipo de Team Fortress. Ellos hicieron el mod en Quake. Lo llevaron a Team Fortress, Portal, Left 4 Dead. Fueron primero proyectos de mods. Y ya después viene Half-Life 2, que es el nuevamente la reinvención del juego narrativo lineal. No, pero con, ahora con físicas con aplicadas. Físicas,
güey. Es que las físicas de ese juego, yo me acuerdo cuando lo jugaba, no podía entender que una caja se moviera así, güey. O sea, era como.
Y mientras esto sucedía, viene la revolución digital con una compañía de distribución digital, ¿no? Que ahora conocemos como Steam. Que por cierto, ya cumplió 19 años.
¿En serio? 19
años. 19 años. Sí, no. Ajá, el pasado 16 de septiembre, 15-16, cumplió 19 años. Mi cuenta yo la abrí un 18, entonces ya si se meten a mi perfil de Steam, tengo ahí mi número 19.
Creo no que...
O sea, desde...
Hijo, 18. Yo no sé si tengo 18-19 con Steam.
Uh-huh. Yo tengo unos 11-12, me acuerdo. Mi primer juego, no recuerdo cuál fue, pero... Ya también llevo tiempo, pero es que no ni me había dado.
Y ahora
cuenta,
fíjate.
Ya,
Y ahora fíjate, sigue avanzando, ¿no? Sale Left 4 Dead. ¿Qué? Ah, el cooperativo. Multiplayer cooperativo.
Ajá.
Sí, en primera persona. Y también
dijo
viene.
Rex que revolucionaban el multiplayer co-op. Es que igual y no soy yo. Igual.
Sí, no se escuchó. Y luego también en este Inter, pues tienen ahí un pleito con Blizzard. Otra cabra del gaming para por el nombre de Dota. Sí, ganan, cabra. Hacen Dota 2, sacan Global Offensive, fenómeno de esports. Dota 2, un mismo fenómeno de esports por sí mismo.
Sí, está bien grande.
Sí, no,
torneos hicieron de International.
De eso, justo, es que estás nombrando una cantidad de cosas que literalmente, gracias a Valve, dieron pie a la industria de una forma cañón. O sea, los premios importantes en los videojuegos, o sea, lo que platicamos también en el otro show, lo que hizo que ya hubiera una posibilidad de ganarte tanto dinero inició gracias a Dota 2, al Dota 2 Tournament y el
Big Prize Pool. El International. Los primeros premios de 10 billones, sí. 15, 20, eso, 25. O sea, ¿de cuánto va a ser el siguiente?
Exacto. ¿Sabe? O sea, eso fueron otro parteaguas. Luego también, ahorita estaba recordando, inocuamente, Team Fortress también se volvió el pionero en la venta y customización y todo de artículos de cosméticos.
Sí, a partir de ahí, loot boxes ya son un estándar en la industria. Battle Pass sucedió justo, primero también en Dota.
Exactamente. O sea, pero lo que me gusta de Team Fortress es que sí, efectivamente, nos medio encaminaron a la maldición de las loot boxes, pero ellos no las consolidaron porque ellos sí se mantuvieron en una energía de que todavía, güey, consíguelo por jugar. Ajá, ¿sabes? Sí. Ya después vino Blizzard con Overwatch a decir, ajá, no, sí, pero las loot boxes están chidas.
También tiene aspectos muy turbios Valve, también, ¿no? Porque ellos regulan más bien, ellos tienen como controlan las loot boxes, controlan la llave para que abras la loot box, controlan el mercado donde donde se venden los ítems cosméticos y pues, ellos controlan todo el ecosistema, ¿no? O sea, si eres adicto a eso es gracias a Valve. Y ahora, bueno, tenemos todos estos juegos. La siguiente revolución de Valve es de hardware. Sí, están haciendo el Steam Deck.
Pero antes de irnos a hardware, también la distribución de juegos digitales. O sea, es que revolucionó por todos lados donde quieras verlo Valve. Sí. O sea, cuando existía Steam, todo mundo seguíamos comprando juegos físicos. De cajita. O sea, todo mundo. Y ellos fueron los que empezaron a hacerlo de manera fácil, rápida, confiable.
Confiable, eso.
Curada. O sea, lo hicieron bien. Estaban bien hechos y empezó a adquirir una fuerza de esa tienda.
Justo, es que...
Qué lástima, en cierto punto, porque los desvió un poquito del desarrollo de juegos.
De juegos,
sí. Y me choca porque dices, ay, bueno, ok, sí, hiciste todo esto, pero pues sí, dame un Portal 3, dude, un Half-Life 3, please, güey.
Lo peor es que hasta se saben, porque hay un personaje en Dota 2 que se llama Goblin Techies, que justo hace un chiste en referencia a, que dice, ¿ves? Para que veas que sí sabemos contar hasta 3.
Ah.
Y es como, ¡ay, maldito!
Es toda una...
Lo saben, es que lo saben. Pues
claro, o sea, Gabe Newell lo sabe y siempre se ríe también de eso. Y hablabas de hardware, mi Quake.
Están pues, ahorita revolucionando el aspecto del hardware, lanzando el Steam Deck. Pues un aparato que me va a costar a mí entender, porque yo todavía no le hallo esa utilidad de tener el juego portátil en todos lados. Algo que Switch tiene, que Nintendo Switch está abriendo esta caja de Pandora. Ahora viene Valve básicamente a decir, tienes una computadora, prácticamente tienes una computadora portátil.
Para jugar.
Y ¿sabes qué? Todos tus juegos de Steam ya están disponibles, ¿no? Por lo menos 5,000, ¿no? Pero bueno, ya 5,000 son muchísimos. Toda tu librería que vienes cargando desde hace 19 años, la puedes jugar aquí sin ningún problema. Y eso va... Vamos a ver cómo evoluciona en los siguientes años. Pues no sé, igual y hay más partners que fabriquen Steam Deck o... Porque todavía está muy limitada la fabricación. La han acelerado, pero es muy limitado la cantidad de Steam Decks que están lanzando. Sí, ¿no? Pero está por verse.
Un concepto que inventó Nintendo realmente, ajá, el juego móvil. Y ahorita lo perfeccionó con el Switch y es la consola que está ganando, sin lugar a duda, en el mercado. Y Steam dijo, a ver cómo se hace esto, y voy a llegar a ese mercado hardcore que es el que a mí me consume. Uh-huh. Y la consola creo que todavía es la versión 1, digamos. O sea, uh-huh, es el Steam Deck 1. Yo creo que para el Steam Deck 2, ahí es donde vamos a decir, oh, sí quiero una. O sea, ya dámela.
La neta, siento que se siente un poco como que Steam Deck es la respuesta para Edgelords.
Claro, obvio.
Sí, es que no solamente es una consola de videojuegos, es un equipo de cómputo. Puedes prácticamente...
Lo puedes hackear y emular.
No es que lo hackees.
Lo que quieras.
No es que lo hackees. Ya viene libre. Para... Ya viene libre. Tú puedes hacer con él lo que quieras.
O sea, si Premiere quieres, o sea, puedes hacer lo que quieras. Está chido, no lo sabía, pero ¿no? Los Edgelords, como nosotros, no somos personas que salgan mucho de su casa. Entonces yo como que no le encuentro utilidad a, o sea, porque si lo tuviera utilidad ya me lo hubiera comprado. Pero en serio digo, ¿qué? ¿Para jugar en el baño?
Ajá, eso sin contar que vivimos en Latam. Entonces, aunque fuera tu posibilidad y fuéramos personas no tan sedentarias como lo somos y nos la pasáramos en todo así todos lados, de todas formas, no querrías andar sacando tu Steam Deck en el microbús, carnal.
Pero yo sí, no, los juegos móviles para mí desde niño, o sea, el Game Boy lo jugué un rato y dije ok, el Game Gear también lo jugué un rato y dije ok, y ya todo lo demás dije no, no es para mí, lo siento. O sea, yo sí estoy en mi casa y voy a jugar videojuegos, lo quiero una pantalla grande con un sonido acá, y si estoy afuera, estoy afuera. O sea,
bueno, el chiste es de que Valve está revolucionando, bueno, tiene el potencial de volver a revolucionar no los videojuegos, sino el mercado, la industria del cómputo personal, sí, ¿no? La PC con el Steam Deck. Ya veremos cómo evoluciona esta historia.
Sí,
pero veremos. Por lo pronto, ahí está, se está apuntando y va a suceder, no sé.
Sí, es como un Switch con otros juegos.
Ajá, es todo lo que Pam quería hacer cuando no tenía la tecnología, imagínate, para hacerlo.
Así es. Y ya para cerrar...
Yo tengo solo una última GOAT.
Ah, ok. Yo también tengo el último. Y lo voy a mencionar como... De
sí, yo también tengo uno más.
Híjole, este es bastante... ¿Cómo se llama?
Controversial.
Pero a mí Konami me encantaba. ¿Qué quieres, güey?
Uy, sí.
Se le debe mucho. Le debemos mucho a Konami.
O sea, ahorita ya no es un GOAT. Pero sí fue de los grandes.
Fue GOAT. Fue GOAT. Pero... Ya.
Ahorita es una porquería, pero en su tiempo, o sea, tenías Silent Hill, Metal Gear, Castlevania. Y antes de eso, toda la división ultra de Nintendo, hay gente que no sabe que eso era Konami. Uh-huh. Entonces, Tortugas Ninja, 1,000 juegos que llegaron a jugar fueron publicados por Konami. Y eran joya tras joya tras joya tras joya. En serio, era mi compañía favorita hasta que pues ya no. Pero fueron años. O sea, yo decía, no, Konami es Dios. O sea, casi me quería tatuar Konami, de que todos los juegos que hacían me encantaban. Y pues ya no. Pero ya no. Quería meterlo como una mención honorífica.
Sí, dentro de ese, como mención honorífica, a mí también me gustaría meter a Sega. O sea, un juego que quizá le fue no muy bien en las consolas, pero tiene una historia muy, muy, muy celebrada desde el arcade hasta nuestros días.
Sí, Sega pues fue también de los enormes en su tiempo. O sea, le hizo competencia a Nintendo y le ganó un rato. Entonces, no es nada chiquito.
No es nada despreciable. Yo el último estudio que iba a decir es HAL Laboratory Inc., los que se encargan de Smash y Kirby. No necesito decir más. Smash y Kirby, carnales. No conozco tampoco a ningún gamer que diga que Kirby apesta.
Sí, ¿no?
Solo digo, o sea, solo
o que
conozco.
Smash apesta.
Ajá. Conozco a los que dicen, no me gusta.
Yo a mí no me gusta.
Tienen relevancia cultural en la industria y creo que sí. HAL Laboratory es un estudio muy celebrado con joyas, quizás muy de culto para mí.
Satoru Iwata.
De ahí viene Satoru Iwata.
Earthbound es de ellos, ¿no? También.
Sí. Sí.
O sea, son juegos
grandes. Son grandes.
Que pues igual no tenemos entregas cada año y tan seguido de Hulk, pero lo poquito que nos dan, el nuevo juego de Kirby yo no lo he jugado, pero se ve buenísimo. Entonces, Esa es otra de las cabras.
Fíjate, yo tengo una última cabra, igual la voy a mencionar rápido. Blizzard Entertainment. Sí, quizá ahorita ya no está tan bien visto y se están yendo hacia un rumbo que quizá no lo vamos a poder regresar. Pero estos 20 años que han estado activos han estado haciendo juegos que han, fíjate, juegos que han redefinido el mismo género que se dedican, ¿no? Westwood saca, ya no me acuerdo quién sacó este Doom 2, salió en los Command and Conquerors y viene Blizzard a decir, ah, oye, mira, este es un género que quizá podemos aprovechar y hacen Warcraft, ¿no? Warcraft, y nace, sí, como conocemos, el género en estrategia en tiempo real. ¿Qué sigue? Warcraft 3 igual revolucionaron la onda del Hero. Bueno, ahí se fundó la onda del Hero Whatever, ¿no? Porque de aquí viene la onda del Hero Shooter, la onda del MOBA, la onda del juego competitivo también con los mapas generados por usuarios. Fue eso. También no, hicieron StarCraft.
Turbo Boom.
Ajá, lo que Diablo, sí, el hack and slash. O sea, como que toman siempre géneros muy nicho.
Y hacen
muy
su hardcore, juego del nicho.
Ajá, y lo hacen y como que lo sacan del nicho, ¿no? Tienen esa capacidad de hacer como populares juegos de nicho.
Ándale, exacto. Y luego, pues.
Y bueno, sí,
World of Warcraft. Ajá, ahí es donde explota.
Este fue el primer. Para mí, World of Warcraft es un juego con mucho significado cultural porque es de esos primeros juegos donde tu vecino admite jugar videojuegos. Uh-huh. Es tu vecino, tu jefe, el del, no sé, el que maneja el taxi, de repente te sacan con que, güey, sí, yo juego Warcraft. Sí, o incluso.
¡Ah, tranquilo!
O incluso lo veías en la televisión, cuando los actores y actrices decían, sí, yo juego en la Horda, yo juego en la Alianza. Y era así como, wow, por primera vez los videojuegos están saliendo como de este nicho que siempre se había manejado de los jugadores. Ajá, y ahora están saliendo al mainstream. Uh-huh. Fue Blizzard responsable de eso, ¿no? Pero bueno, sí, como mencionábamos, justo están desviando.
Le das en el clavo porque también empiezo a recordar y por ejemplo, referencias que pudimos ver en la cultura popular, el capítulo este de Make Love Not Warcraft de South Park, que justo nos mostraron que era un juego ya conocido. O sea, no cualquier juego se llevó su mención honorífica o su capítulo dedicado, donde hasta se acercaron con Blizzard y, oye, nos ayudas, nos haces los sprites. No, o sea, fue un trabajo completo, ¿sabes? Sí, sí. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo con que siguen siendo la cabra. Lo único que tienen de malo es una cuestión enteramente política o empresarial. O sea, porque el problema no lo tienen ellos como desarrolladores, sino ellos como empresa. Y
pero sí les está afectando en el
desarrollo. Al nivel de desarrollo. Problema. O sea, Overwatch es el clarísimo ejemplo. O sea, Jeff Kaplan dijo no.
Sí, y
no.
Fíjate que es bien triste porque Overwatch llegó así como un tsunami arrasando por todos lados. Básicamente estaba cambiando la manera en cómo se iba a lanzar contenido a un juego como servicio, porque fíjate, cada héroe tenía su propio cinematic y todo el mundo empezaba a hablar y empezaban a imaginarse y empezaban sobre todo a construir el mundo de Overwatch. Con cada personaje se iba poniendo un bloque encima del mundo y del lore y lo hacía más atractivo, y venía otro con un cast súper así diverso de personajes, y estaban haciendo así como un pequeño universo bien padre, y de repente se esfumó. Y ahorita viene Overwatch 2, cambiando un poquito Overwatch las cosas. 1. Adiós Overwatch 1. Te digo, está cambiando Blizzard.
Está raro.
Está cambiando Blizzard. Quizás se va a ir un lado que no nos va a gustar a todos, pero bueno, lo que dejó atrás es
su legado desde los GOATs. Y me gustó lo que dijiste, que hacía juegos de nicho populares, o sea, los hacía accesibles. Uh-huh. Porque sí, antes de Diablo, pues ese tipo de juegos sí era súper de nicho. Estaban chidos, pero Diablo fue el que ya dijo, a ver, así se hace. Uh-huh. Sí, gran GOAT Blizzard. Entonces ya con eso llegamos al final de nuestros GOATs, muchachos. Uh-huh. Perfecto. Esos son los estudios que más nos gustan a nosotros. Ustedes déjenos en los comentarios cuáles han sido los estudios que a ustedes más les han gustado. Y justo hablando de comentarios, vamos a ir a la sección de comentarios. Así que vámonos para allá. Y así llegamos a la sección de comentarios, muchachos, donde vamos a leer los comentarios del show pasado, en donde les dijimos chavorrucos a todos ustedes, incluidos nosotros,
básicamente.
Entonces, bueno, vamos a empezar con Paul Alejandro Camacho, que dice: definitivamente voy a seguir jugando en cualquier edad. Tuve la genial experiencia de introducir a los videojuegos a mis sobrinos, y algo súper genial que, de hecho, con el Game Pass es que a ellos les regalé el Xbox y ahora jugamos en línea. Ellos con el Xbox y yo desde mi laptop con el Game Pass Cloud. Está chido y pues seguiré jugando. Saludos.
Muy bien. Un aplauso para Microsoft por esa conectividad, ¿eh?
Sí, sí, uff.
A ver, Pepe Jarero.
No, déjame el de. Ah, no, sí, vas. Sí, porque ya lo, perdón.
El de Pepe Jarero.
Pepe Jarero Barrientos. ¿Qué hay, Level? Soy veterano del canal. Me gusta mucho verlos de nuevo en vivo, aunque ya tienen algún tiempo. Aunque hay algunos puntos que me gustaría que los vieran. Uno, no recorten el tiempo. Amamos escucharlos y la plática es muy buena. Den tiempo necesario para cada opinión. Dos, me gusta mucho que hablen de un tema libre, pues a veces lo que pasa en la semana no es tan interesante, pero aún así a veces creo que sí. Por lo tanto, no me gustaría que dejen de hacer eso. Y tres, la nueva adición al crew es muy buena, muchísimas gracias. Aunque tampoco quiero que desaparezcan a Rex, Pedro y Wari. Ellos también tenían humor y opiniones interesantes.
Sí, ¿no? Sí, a propósito.
¿Qué onda, Rex? ¿Ya escuchaste?
A propósito, sí, los estamos. Dice Rex que no está. Ajá. A propósito, sí, lo estamos escuchando. Estamos viendo que sí existe esta necesidad de ver los temas de la semana. O sea, nosotros lo sabemos, nos dedicamos a las noticias de videojuegos, de la industria y todo eso. Pero sí, estamos preparándonos para abrir este otro espacio. Nada más tenos un poquito de paciencia. Estamos viendo cómo nos organizamos. Pero ya con todo este equipo que tenemos y el crew, lo vamos a hacer. Entonces, paciencia.
Paciencia, muchachos. Te toca a Carlos Espinosa.
Sí, voy con Carlos Espinosa. Dice, saludos, equipo de Level Up. Justo estoy en un momento crítico de mi vida. A punto de cumplir 40 años. Me está costando trabajo entrar en el mood de jugar como se debe. Y yo aquí me pregunto, ¿cómo es jugar como se debe? ¿Sabes? Pero bueno, de hecho, últimamente me había estado echando los juegos con guía, experiencia single player, para poder tener toda la experiencia sin necesidad de regresar. Pero ahora juego menos y menos. ¿Han tenido esos episodios? Solo espero regresar porque tengo un gran backlog.
Eso nos pasa a todos. Uno, el trabajo, de repente llegas y dices, ay, por fin a jugar. Y ya lo único que quieres es dormir, cenar y adiós. Uh-huh. Y otra, que luego sí no tienes como el tiempo de decir, ay, le tengo que... Porque aparte, si eres gamer desde niño... Pues tú te acuerdas cuando te aventabas sesiones de 12, 13 horas. Ajá, sin problema. Sí, no tenías... Entonces ahorita que no tienes 12 o 13 horas para jugar, sientes que no estás jugando como debes. Pero exacto, no importa.
Eso para mí es lo crítico, jugar como se debe. Igual y tienes que quitarte eso de la cabeza, sí. El jugar como se debe, porque no hay manera de jugar como se debe. Tú pones, tú te dices cómo vas a jugar y pues, tú juegas, ¿no? O sea, y lo acabas de poner. Para tener la experiencia single player, los juegas con guía. No hay nada malo, no hay de eso. Malo. No, hazlo, síguelo haciendo.
Aparte, si antes jugabas 12 o 13 horas y ahorita no tienes tiempo, disfruta esas 12 o 3 horas que le vas a dar. Disfruta las 2 o 3 horas que sí tengas. Porque a mí también me pasaba que decía, ay, solo jugué como 6 horas. No le di bien. ¿Sabes?
Eso, y no sé si sea tu caso, revisa porque tiene una cuestión psicológica el hecho de que te cueste trabajo encontrar el mood para estar jugando tranquilamente. Ahí hay una cuestión emocional o algo que no estés abordando, mi Carlos, entonces...
O tal vez tiene mucho trabajo y cuando llega dice, ya no estoy en el mood, ya quiero dormir, déjeme de cenar y...
Mismo, o sea, es que colgar los tenis. Agotamiento emocional para todos lados.
Así es. Pero bueno, un saludo, Carlos.
Me echo estos dos. Andrés Flores dice, ¡que vive el gaming geriátrico! Tengo 42. Muy bien, viva. Andrés Flores. Y Ángel Alarcón dice, gran tema. Es algo justo de lo que he hablado con mis más cercanos. Más allá de algo despectivo que a edades... ¿Qué? ¿Cómo?
Que a edad avanzada.
Que a edad avanzada les parezca raro que uno siga jugando, es realmente también una duda sincera que tienen. ¿Aún te gusta? Despierta curiosidad más que otra cosa. Al menos en mi caso. Ya que ven que soy alguien con trabajo formal, me va bien económicamente, viajo mucho, practico dos deportes regularmente, tengo todo tipo de amigos. Tengo el estereotipo de alguien normal, así su visión de la vida. Sin embargo, mi hobby principal son los videojuegos. Y a mis 34, casi 35, de las pocas cosas de las que estoy seguro sucederán en mi futuro incierto, es que jugaré videojuegos hasta el fin de mis días. Ya que cada año que pasa, más los disfruto, más los juego y más valoro este hobby. Ah, qué bonito mensaje. Ah, sigue. La edad, la sociedad, tu trabajo, tus amigos o familia o cualquier parámetro externo jamás debe determinar que te guste y que no, y que disfrutes y que no, que hagas y que no, mucho menos la edad. Dato extra, existió la generación que le decía a los jóvenes que ver televisión era una pérdida de tiempo, y los adultos de hoy es casi lo único que hacen en sus ratos libres. Nosotros seremos, me parece, como dicen en el programa, los que empezaremos a hacer los videojuegos algo normal en señores. Uh-huh. Buenos juegos y buena vibra, buena vida a todos. Sí, y es neta, a mí me acuerdo que a mi mamá le decía a mi abuela, estás leyendo todo el día, ¿por qué haces eso? O sea, y ahora leer es como
sí, super cool, ¿no? De hecho, sí, hay recortes en periódicos muy viejos que llamaban así como las nuevas generaciones están leyendo mucho. Así 1800, ¿no? Una onda así. Es correcto eso, sí.
Vas con Akemi Homura.
Akemi Homura. La comunidad de GTA Online es retóxica. Me pasó lo mismo en su online. Como no es viable jugarlo solo, intenté hacer equipo con otros usuarios y al agarrar confianza y contar nuestras edades, de inmediato me echaban del clan o team y me insultaban por viejo. Tuve que hacerme otro perfil y fingir ser mujer, pero contaba que tenía la misma edad. La gente me aceptó de inmediato. Me regalaban cosas, me ayudaban a ganar mucho dinero en los golpes. Todos sims los morros. Solo así conseguí de todo en el juego. Está feo que solo así pueda disfrutar el título.
La vieja confiable, ¿no? Pasarte por ser mujer. Por mujer
en ajá, un para juego actual.
No, hacerse pasar por mujer así de... Oye, ¿por qué hablas? Es que fumé mucho.
Bueno, voy con el último con el comentario. Renato Hernández Castillo. Como pediatra, puedo decir que hablando de videojuegos me ayudan a hacer conexiones con mis pacientes al mostrar interés en cosas que para la mayoría de los adultos parecen simples tonterías de niños.
Así es, Renato. Para socializar con niños es bien chido, bueno, ser gamer, porque los entiendes mucho más y ellos te entienden mucho más. Entonces hay una como conexión más chida. O sea, si alguien te dice, es que me gankearon, entiendes lo que te está hablando y puedes establecer una conexión aunque no hayas jugado el juego.
El juego que él, entonces, totalmente.
Sí, sí, sirve. No, nada más, ya no
nada más.
Entonces, bueno, con eso, muchachos, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar aquí en el Level Up Show. No olviden checar todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, bla, 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 donde tenemos toda la información de videojuegos, pero sobre todo en levelup.com. Entonces, no se olviden de checar levelup.com y nos vemos el próximo viernes aquí en el Level Up Show. Hasta luego, muchachos.